por Nacional. Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimos. Humedad 78%, cielo despejado. Argentina enfrentó con éxito la crisis mundial. La presidenta señaló que la Organización de Naciones Unidas colocó a Argentina en segundo lugar dentro de los países emergentes que pusieron en marcha medidas contracíclicas para ayudar a su economía a enfrentar la crisis mundial. Cristina Fernández indicó que solo estuvimos superados por China y quedamos delante de Brasil y Chile. Joaquín da Rocha aconseja no aceptar la renuncia de Redrado. El flamante procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín da Rocha, aconsejó a Cristina Fernández no aceptar la renuncia de Hernán Martín Pérez Redrado como titular del Banco Central. En su primera medida como procurador del Tesoro, da Rocha indicó que corresponde no aceptar esa dimisión y señaló la necesidad de proseguir el trámite de acuerdo al artículo 9 de la Carta Orgánica. Además, pidió encomendar al servicio jurídico y poner en conocimiento a la comisión bicameral que hoy, miércoles, se expedirá al respecto. Las lluvias provocaron el debilitamiento de otro puente en Córdoba. Las precipitaciones en el norte provincial obligaron a evacuar a unas 20 personas en la zona de San Francisco del Chañar y socavaron parte del cruce de Villa María del Río Seco, por lo que solo se permite el paso de vehículos livianos. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimos. Humedad 78%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría
para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, ante escaso número de personas, pero muy entusiastas. Muchas gracias por haber venido. Estamos nosotros volviendo de Montevideo, donde no hemos cambiado de radio. En Montevideo seguimos en Radio El Espectador, así que no hubo cambio de radio, así la gente no tuvo que enterarse de nada. Y tuvimos una altísima concurrencia en Mar del Plata. La gente se enteró que estábamos en el Teatro Auditorio, aunque no se enteró de que el programa se transmitía por Nacional, porque había un enorme cartel que puso el Teatro Auditorio, Vicente, en donde decía Dolina.
Y su foto, nada más.
Tal día,
y el Lobo Marino
decía el horario. No sé si decía el horario, creo que no.
Pero la gente más o menos se imagina.
Y nada más. O sea que no decía que estábamos en Radio Nacional, pero la gente fue igual y también tuvimos muchísimos asistentes. Siempre estuvo el teatro lleno, incluso algunos días quedó gente fuera. Aquí hoy somos pocos y vamos a tratar de hacer lo necesario para que la gente se entere de que estamos en esta radio, pues si no, mal podrá entusiasmarse con nuestro humilde mensaje.
Vamos a hacerlo a los gritos, así ¿cómo? Nos escuchan.
Vamos a hacerlo a los gritos, sí. y ante quienes no lo saben.
Sí, pero escúcheme, en vez de cobrar entrada, cobre un amigo.
¿Cómo un
que
amigo?
Cada persona que venga entre con un amigo. ¿Me comprende?
Entonces, es lo que ya hicimos, no creas. La mitad de las personas son amigos que han entrado incluso a patadas en los talones, ¿no? Bueno, vamos. Vamos a presentar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y a nuestro amigo Gabriel Schultz, que viene.
Hola, buenas noches.
De una gira por las provincias del sur. Se le apareció un día en ocasión del sitio de Lisboa al rey Enrique de Portugal el mismísimo Jesucristo. Entonces Enrique lo miró y dijo: no, señor, no te aparezcas ante mí, que ya creo en ti. Aparécete mejor ante los infieles que te niegan. Y tenía razón el rey Enrique. De este modo, también nosotros tenemos que tratar de comunicárselo a las personas que no lo saben. No entre nosotros, pues, si no parece que comunicáramos mucho y resulta que siempre...
Nos
yo se lo estoy
diciendo
siempre
mismo
a usted, por
sí,
ejemplo.
Sí, me llama todos los días.
A cada rato
dice...
lo llamo por teléfono a Barton y sí, le informo que estamos en Radio Nacional, con lo cual me subió y ya hice como 1000 llamados. Sí, pero todos a Barton.
Y además me reitera, bueno, que estamos en Maipú 555.
Eso es lo que hay que decir.
La entrada es libre y gratuita, vienen y listo. Es Maipú y La Valle, ¿no es cierto?
Es Maipú entre La Valle y Tucumán. Hemos puesto muy lindo aquí el auditorio, han trabajado mucho los muchachos de la radio. Yo quiero agradecer a Vicente Muleiro, a Martín Jiménez, nuestro amigo de programación. Son gente de radio que ama la radio y tiene ganas de que nos vaya bien.
Eso. ¿Gente de radio en la radio?
Sí, eso.
A veces pasa.
Es una experiencia nueva que estamos haciendo, que consiste en que los cargos directivos lo ocupen gente que al menos escucha la radio.
Sí.
No sé si son gente de radio, pero al menos sabe,
claro,
cómo encender un receptor.
Bueno, Maipú 555 esto,
sí,
como,
no es tan
como
difícil.
Le decía, no es tan difícil, pero...
Encender un receptor, no crea.
No. Recordar la dirección, Maipú 555.
Es una de las direcciones más onzas que de la radiofonía argentina.
Porque aparte Maipú tiene 5 letras. Con acordarse cuántas letras tiene el nombre de la calle, ya se acuerda todo lo demás.
Más los 5...
Sí,
más
usted me lo hizo más difícil. Bueno,
y vamos, sí, discúlpeme, porque...
Sí, por favor, no me empuje.
No, pero
no
escúchame, habíamos hablado que
la corbata
primero...
No,
la corbata yo no se la toqué, no llegué a tocársela. Lo que quiero decirle es que dentro de los aspectos burocráticos de este comienzo de ciclo en Buenos Aires, hay que decir el teléfono
Hay que anotar el
teléfono. Tenemos teléfono también.
Tenemos teléfono.
No como otras radios que tienen que llamar a la carnicería de la esquina.
Y además, la gente que esté en cualquier punto del país.
Sí, señor. Pues dígame un punto del país. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires.
No, digamos, por ejemplo...
No diga la Quiaca, porque es lo, donde caemos siempre.
Claro, porque se sienten mal los...
San Juan. Habitantes
de la Quiaca que están hartos puestos como ejemplo de lejanía. Claro. ¿De lejanía de qué? ¿De cuál es el centro del mundo?
Digamos San Juan u Olavarría.
Ahí está.
San Juan u Olavarría.
U Olavarría. Estos dos lugares... están habilitados, como cualquier otro lugar del país, al llamar...
Ahí llama gente de Tandil que dice, bueno, nosotros también existimos, ¿no? Sí. Llama gigantesca polémica.
Llaman como una llamada local. Esta es la novedad.
Ah, esta es la novedad.
No es que es larga distancia, están en Buenos
Aires. No, no tienen incluso que pedir con la operadora, que a lo mejor dice...
Que demoráis.
Hay dos horas de demora, sí. Y usted, cuando se comunica, resulta que ya es la mañana y está la rea.
La llamada local desde cualquier punto del país es 0810-222-0870.
¿Hola?
0810-222-0870. Me escucharán decirlo muchas veces de aquí hasta mañana.
Que casualmente 0870 por la frecuencia de Radio Nacional. Yo estoy buscando todo el tiempo reglas mnemotécnicas.
Claro. Sí, pero después se van a confundir de los 5 y de...
Claro,
de
ponen el 555, que es en realidad... a la izquierda.
Iván a Maipú 870.
Sí, sí.
No, no confunda.
Señor. Radio Clarín del Uruguay.
Está por ahí. Usted está confundiendo a la gente, Barton. Es muy fácil.
0810-222-0870. Y no lo repito.
Pero
más,
no moleste más. No moleste más, que la gente quiere escuchar algo artístico. Así que, por favor, inmediatamente, ya,
sí,
sabiendo que estamos en estas arenas movedizas de la angustia, que cuanto más se fuerza uno en egresar de ellas, más se hunde.
Usted no se termina de hundir, discúlpeme, ni de
viene,
salir.
Viene bueno, diciendo justamente, eso. Lo estoy pidiendo que ante nuestra inminente muerte por asfixia, ya que tenemos el barro hasta la pera, uh-huh, usted nos tire un pial que venga a sacar.
Mire, yo vengo con el semblante post-vacaciones. Y uno, sí, es que uno llega... Cuando uno vuelve de las vacaciones, vuelve con cierta... encuentra todo como extraño.
Y vuelve...
Broseado, es una afirmación suya que se le ha ocurrido ahora al subir aquellos escalones. Yo he vuelto muchas veces de vacaciones y nunca he encontrado nada extraño. Y por el contrario, lo que me deprime es que todo está igual.
Exactamente.
Pero uno cree que lo van a recibir de una
oficina. Sí,
un homenaje. Le van a hacer un homenaje.
No sé,
bueno,
si
llega
tanto
a la oficina, esa cara... Hola, ¿qué tal? Piensa que todos se van a levantar de la silla. Pero, che, ¿cómo te fue? Y todo, sí, un momentito.
Mire, ya lo están llamando.
Sí.
Acaba
¿volviste?
De volver.
¿Volviste?
Gente que no sabía. Hola. ¿Sí?
Volvió a las vacaciones.
Sí, volvió.
Sí.
Volvió una noche, no lo esperaba.
Barragán, estoy saliendo al aire en este mismo momento.
¿Qué pasa,
claro, no es un...
Señor.
Sí.
¿Cómo 710? Tienen que ir al 870 en Radio Nacional, viejo.
¿Ahora Barragán no se enteró de esto?
Claro. Ah, 322-0870, ese es el número que está...
Sí, se lo acaba de decir Barton, sí, 0810.
Sí, sí, decíselo.
0810-222-0870.
Bueno, hacé de cuenta que llamaste ahí. Lo dicho, gracias Barragán. Me acaba de llamar el doctor Barragán, dice que llamó al número ese que usted dijo... y que no lo atendía a nadie.
Pero...
como que le atendía una vieja que dijo que ahí no era, probablemente. Veo cómo son las viejas que atienden, sí, y siempre es un teléfono equivocado. Uno no va a llamar a una vieja.
Ojo, quizás acá no atiende una vieja.
¿Eh?
¿Atiende una vieja acá?
Claro, ahí está. No.
¿Usted vio la telefonita de acá?
No.
Quizás sea esa.
Tenga cuidado porque acá... mire si tiene 40 años. Oye, sí. Asunto me mete usted.
Bueno, aclaremos, digo, que no es Barragán el Barragán que se conoce en la radio.
¿Es Barragán?
¿Ese Barragán?
El doctor Barragán, ese del dentista.
Ah, su odontólogo es.
Sí, sí, mi odontólogo, una de las personas más crueles que existe en el mundo. Personas que proporcionan dolor en forma gratuita.
Todo odontólogo es cruel.
Incluso tiene, a veces, en vez de inyectarte anestesia, te inyecta una especie específico que te produce una mayor sensibilidad,
pero
que te duela más.
Es muy cruel.
Para que te duela mucho más, porque dice, no, ir al dentista y venir sin dolor es injusto, dice.
No, pero no es injusto, sino al contrario, se trata de evitar el dolor.
No, yo no estoy tan seguro de eso. Alguna vez hablaremos de los esfuerzos que se hacen para evitar el dolor. Yo soy de Greenpeace.
¿Pero qué tiene que ver
soy
eso?
Soy de Greenpeace, señor. Viene Pergolini, Gillespie, el tercero soy yo, de Greenpeace. Y nosotros estamos en contra de todo lo que se haga para contrariar a la naturaleza. Si la naturaleza dice que nos tiene que doler, nos tiene que doler.
Sí, pero...
así que, porque hacemos mucho daño evitando el dolor.
¿Qué daño hace evitando el dolor?
No sé, pero algún daño haremos.
A la naturaleza, señor.
Es que la naturaleza, si la naturaleza concibió todo a un equilibrio para que nos duela, que nos duela.
Discúlpeme, señor, pero el dolor es parte de un desequilibrio de la naturaleza.
No, de ninguna manera.
Sí, pero la naturaleza odia los gradientes, es decir, los desequilibrios. Y entonces tiende a producir un fluir que los elimine. Uh-huh. Y eso es la vida. La vida no es más que un fluir desde el desequilibrio. Así que, si no hubiera desequilibrio, la naturaleza no fluiría. Por eso es necesario que nos duela.
Pero por hoy no me puede poner anestesia,
no,
doctor.
No, lamentablemente no. Le acabo de dar la explicación que oficial de Greenpeace.
¿Le duele la muela?
Claro, señor, no puedo más. Estoy viendo que tiene un calzoncillo.
Todos hemos oído hablar del fakir doliente, que era el único verdadero fakir que existió. Pero todos los otros fakires aprenden algunas técnicas para que no les duela.
Claro, qué piola.
Entonces, qué piola. Así somos todos fakires. Sí. Se inserta el tipo un sable, discúlpeme la expresión.
Sí, un sable, un arma.
Un sable en la barriga, también discúlpeme la expresión. El ejemplo no es muy afortunado.
No, pero digamos, hay que seguir adelante.
Una tijera en medio de la palma de la mano. Uh-huh. Y claro, como aprendió algo, aprendió unos trucos o unas maniobras, unos procedimientos, no le duele y todos lo aplauden. No, el fakir macho no aprendió nada. Entonces se inserta la tijera en la palma de la mano y pega un grito.
Y llora.
Que vienen todos los vecinos. ¡Oh! Sale sangre, un asco, todo. Y la gente aplaude porque ese es el fakir que uno quiere ver. Como aquel libro... ahora me voy a acordar el nombre del autor norteamericano, es un gran autor norteamericano, se llama El lanzador de cuchillos, y es la historia de un lanzador de cuchillos no muy preciso y que tiene algún margen de error y que cada tanto inserta alguno como churrasco de croc. Y entonces todo el mundo lo va a ver.
Claro,
esperando que
se llena, anda de pueblo en pueblo y la gente va siempre porque sabe que algo va a pasar.
Y claro,
algo va a pasar. Y el verdadero fakir, el fakir interesante, es el que sufre dolor. Y el lanzador de cuchillos interesante es el que falla.
Otra vez barra.
Y ahora un fakir se llama.
Dígale,
atiéndalo, atiéndalo.
Hola.
Por Dios.
Muy bien, estamos atendiendo al...
Milhauser, sí. Steven Milhauser, ¿no?
Milhouse.
Sí, gracias. Chao. Uh-huh. Alguien me ha dicho que es Steven Milhauser. Ah. Sí, extraordinaria la producción que tenemos.
¿Vio?
Es extraordinaria esta producción.
Bueno, pedimos a la telefonista que deje de pasarle los llamados al celular.
La gente que se conoce a Milhauser está muy bien. Que no pregunta de qué juega ese. Bueno, pero no sé por qué le estaba diciendo todo
esto.
No,
no sé, porque estamos volviendo.
La verdad que un momento violento delante de la gente, pero no, ahora no me acuerdo por qué.
Esto le sigue sonando. ¿Esto es suyo, esto?
Dolina,
¿por qué no lo tira?
Por favor. Momentito, no, este sí.
Llama más gente a su teléfono que a la radio. Les dije que 0810-222-0870, ¿no?
Bueno, listo.
Tenemos que hacer sorteos para que llame la gente.
Sí.
¿Qué podemos sortear?
El celular ese, así no suena mal.
Este celular, sí.
Ahora lo pasamos allá, donde gente de nuestra producción va a proceder a filtrar los llamados como corresponde.
Bien, estaba hablando de su retorno a las vacaciones, Bartón.
Ah, sí. ¿Qué le pasó?
Pero escúcheme, allí, cuando uno vuelve de vacaciones,
sí.
¿Hay que traer algo?
No.
Bueno, ahí hay un problema, porque todo el mundo espera que usted... ¿Qué me trajiste? Lo primero
nadie
que le pregunto.
Nadie espera nada, sí, no se engañe. Peor, es mucho peor que eso el mundo. Nadie espera nada, porque a nadie le importa nada. No esperan que usted les traiga alfajores, porque no saben que usted se fue de vacaciones.
¿Pero cómo no van a saber?
No lo saben, señor, para usted es importante, para los demás es nada.
¿Traje
es
fotos?
Nada, es un suspiro en la neblina. ¿Usted me olvidó de vacaciones? No, no sabía que te había sido, ¿no? Así que no le traiga nada, porque además se lo lleva a la casa y dice, en la casa, ¿quién te lo trajo? No me acuerdo.
O sea que usted no recomienda la...
No, no, no recomiendo.
Mejores...
En general no recomiendo la relación interpersonal, así globalmente.
Pero porque
no recomiendo esas cosas del compañero, del diálogo, todo eso. No, porque... Es una pérdida de tiempo.
El que se va a la playa trae alfajores. El que se va el que se va a la montaña trae mates.
Sí. Mates no.
Sí, y el que se va al campo trae quesos o salames.
Yo entendía que el que se iba al campo traía mates, pero no importa.
También, pero porque el salame también.
En realidad casi todos traen alfajores, porque los alfajores se han convertido en la industria principal de todos los pueblos.
Uh-huh. Sí, es el souvenir universal, sí, es el alfajor.
Claro, y un motivo de orgullo local.
Sí.
Entonces, te va a Mar del Plata, oh, las alfajores Mar del Plata. Va a Santa Fe, oh, es alfajor de Santa Fe. Sí. Uh-huh. Va a Córdoba, oh, las colaciones.
Sí.
Va a Catamarca, oh, la miel de caña.
Inclusive antes de...
Pero bueno, todo eso está bien, porque hay una tradición de elaboración. Ahora, un día usted discúlpeme, no sé si se ofenden las personas.
No, pero
va
antes...
Caseros.
Sí.
Si ahí puedo ofender a Caseros, porque para eso nací ahí. Dicen, los alfajores de Caseros. ¿Cómo los alfajores de Caseros?
Son muy ricos.
Le voy a decir algo.
¿Qué? A ver.
Todos los alfajores del país, todos. Los cordobeses, los santafesinos, los de Mar del Plata, los de Necochea, todos. Se elaboran en una misma fábrica aquí en
Villavoz. No, tiene razón el señor. Tiene razón el señor.
¿Y qué? Le cambian el envoltorio, dice usted, la
casa. Si usted se fija, elaborado en todos, dicen Villavoz.
Es como el jabón. Eso que yo le dije hace mucho, el jabón, o que me lo dijo Gillespie, no me acuerdo. Si yo se lo dije a usted o si Gillespie me lo dijo a mí, lo cual prueba la inutilidad de las relaciones interpersonales. Es lo mismo. Todos los jabones son el mismo jabón. Y le cambian el frasquito. Los alfajores los elabora todo un mismo señor. El único tipo que elabora alfajores en la Argentina.
Sí, señor.
¿Y dónde está la fábrica?
Villavoz, le estoy diciendo.
Villavoz.
Ah, esa es la de Villavoz.
La de Santos Vega.
Sí.
Ah, no la conozco.
Santos Vega, esquina La Crujía.
Ahí está la fábrica de alfajores de todos.
Y los nombres se los pone una piachere.
No, el dueño de la empresa dice, este se va a llamar así, este se va a llamar así.
Realmente no son muy muy creativos.
Son del mar, todos los que estén en la costa es del mar.
Sí, por ejemplo, brisas del mar, aromas del mar, qué sé yo.
Pero así también se fundan nuevos balnearios.
Alfonsina y el mar.
Escucha, no le va a sacar ninguna foto acá. Si sigue usted posando para la cámara, no le van a sacar. Sáquela de una vez.
Pero nunca la saca.
No la saca.
Está magando. Parece los fotógrafos truchos, esos que había antes.
No parece.
Te cobraban la foto y no te la habían sacado. Sí,
No, le decía de los balnearios.
¿Qué pasa?
Cada vez hay más balnearios. En la misma superficie de costa bonaerense, por ejemplo.
Sí. Póngale.
Cada vez hay más ciudades balnearias. Se fundan pueblos de dos cuadras.
Sí,
claro.
Y le ponen un nombre.
Y crea que se llama Barton del Mar.
Sí, primero. Barton del Mar. Después se dividen una cuadra cada uno y pasa a tener otro nombre.
Claro, sí, las golondrinas.
Hay un municipio distinto.
Dos municipios.
Barton del Mar y de Mar de Barton.
Sí.
Y todo tiene su versión urbana y su versión con pinos, con bosques.
Que es más cara.
Que es mucho más cara.
Sí.
Y más cool.
Cuanto menos cosas tiene, más cara es.
Hay dos posibilidades. Sí. O con muchos pinos o una solución edilicia que consiste en reedificar, ya que dijimos Villa Bosch, pero al lado de la costa. Y la misma construcción de José Ingenieros, pero al lado de la costa.
Qué lindo.
Unos galpones, una cosa chapa, fantástica, galpones, venta de panchos. Qué nombre, ¿no? Entonces, cuando usted ve que la costa interrumpe su belleza natural y da lugar a galpones, tinglados y muchos papeles tirados en el suelo, es que ha llegado el progreso.
Ahora, pronto.
Y se ha fundado un pueblo.
pronto va a haber un continuum urbano, un desde cordón. Buenos Aires hasta Necochea,
bueno,
por
ya
ejemplo.
Lo hay, por ejemplo, parecía, les habrá parecido un absurdo a los pobladores antiguos de Buenos Aires, pero ya lo hay entre el Tigre y La Plata, por ejemplo. Y de hace sí. rato que lo hay. Y en muchos países ha ocurrido. Eso, ¿sabe dónde ocurrió eso? En la Costa Azul. En la Costa Azul casi hay un continuo urbano. Un continuo urbano, con muy pocas interrupciones, entre, seguro, entre Saint-Tropez y Mentón. Abarca Niza, es toda una cosa muy larga. Y porque van creciendo, hay manera, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá antes había una playa, ahora vino una inmobiliaria acá y sí. edificaron todo, pero no solo hasta el borde de la playa, edificaron también la playa.
Ah, mire.
Pero la playa.
Este edificio de departamento que llegan directamente hasta
se tira del balcón,
hasta
se
la
tira
segunda rompiente llega. Ah. Todo el primer piso está bajo el agua.
Claro, la vista al mar está en el contrafrente.
La vista al mar está en el contrafrente.
Y ahí ves la playa.
Y ahí ves el fenómeno, ves el mar y después la playa, que es extraordinario. O sea que estamos edificando demasiado acá.
Sí, a mí me parece que...
En Torunda del Mar.
Además, discúlpeme, no hay arena ya.
No, la arena la usamos toda para la edificación.
Claro. Además no hace falta baldear la vereda.
No, claro. Viene y hay un baldeo general, pero en la recolección de residuos, usted deja los residuos en la puerta, viene la creciente y se los lleva. Viene la pleamar y adiós mi plata.
Ahora, y discúlpeme, ¿y el entorno natural que caracterizaba este sitio?
Hemos plantado unos sicomoros a dos por edificio. Para una cosa de verde, ¿no?
Sí.
Que nos obligó la municipalidad.
Sí, mismo las algas que quedan pegadas ahí ya hacen las veces de vegetación.
Sí, sí. ¿Usted quería comprar alguno de estos departamentos?
Sí, quería un edificio, un departamento.
Si quiere un edificio también se lo pongo.
No, ¿sí? No. Un departamento con... Vio que ahora se usa esto del salón de usos múltiples, de Zoom. Áreas comunes.
El Zoom, sí, claro.
El famoso Zoom.
Sí.
¿Tiene?
Sí, uno de esos con metegol, todo eso.
Con metegol, con parrilla.
Sí, tenemos un salón, atrases,
sí.
con un techo de chapa, para aprovechar mejor los rayos solares.
Porque, pero aprovechar mejor, hace mucho calor.
En verano se usa
se llama
una,
aprovechar
señor.
Los rayos solares.
Claro.
Y bueno, ahí tenemos un metegol, ¿no es cierto?
Sí.
Una parrilla.
Sí.
Ping-pong.
Ping-pong estamos por poner. Y nada más.
¿Y cómo se usan las instalaciones? Hay que sacar.
Mete gol, usted tira la pelota.
No, no, señor. Me refiero
a golpe de muñeca.
Acá vive mucha gente. Yo soy de hacer fiestas.
Sí. Tiene que sacar turno.
Sí, tiene que sacar turno. Tenemos libre a partir 25 de febrero de 2080.
¿Cómo 2080, señor?
Sí, sí, hay muchos departamentos.
Sí, muchos departamentos. Acá yo vivo en el Y74.
Sí, señor.
¿Y cómo encuentra la puerta de salida del edificio?
No, hay una computadora en la puerta que te... El que está ahí en la esta puerta te guía, después mandan expediciones.
¿Y tienes...?
Es un poco... son lindos los departamentos. Un poco bajo el techo.
Ah, ¿es el techo bajo?
Un poco bajo el techo, como en todos los edificios de veraneo. Lo que... más de lo que se trata es de almacenar personas.
Sí.
Entonces, no, tanto la comodidad pasa a un lugar secundario o paternario.
Y total va a dormir nomás.
Y total, ¿para qué va a estar ahí? Usted no quiere darse dique.
Pero bajo que 3 metros, una cosa así.
No, son bajos son 1.70.
¿1.70?
Bueno, usted igual no tiene problema.
No, bueno.
No,
está bien, general, pero yo tengo gente amiga también.
Se acostumbra a ser un poquito más humilde.
Sí.
Ahora, uno no puede estar todo el día encorvado.
No, por eso sale la gente.
Pero señor,
claro, la gente sale más.
Sí, sale más.
¿No? Porque si no se encuchan ahí,
no,
se meten en el departamento y el comercio se queja, dice, nadie sale del departamento, porque son lindos, se quedan adentro. No, te da ganas de salir. Y dice, voy a estirar, ¿viste? Como dice, en vez de estirar las piernas, dice, voy a estirar un poco el cogote. Y salen y se enderezan y gastan. ¿Qué hace uno cuando se endereza? Gasta.
Ahora, para bañarse, la ducha, ¿le sí. queda como
ah,
una
sí,
altura?
Tienes que bañarte agachado, en una posición un poco, diría, indigna.
No, tiene la opción de hacerla vertical en el bidet.
Ah, bueno, sí, pero igual sí,
pero
se golpea
eso no
los
me
pies.
Gustó, porque fíjese, uno se tenta el techo,
sí.
un poco de caño, después viene la ducha y uno tiene que poner que si alguien abre la puerta por casualidad y lo ve a usted duchándose, usted se tiene que ir del pueblo.
Sí.
Igual.
¿Lo va a comprar?
Mire, lo voy a tener que consultar, porque la verdad no, okay. no me convence venir a veranear en estas condiciones.
Mire, Torunda del Mar ahora no es una gran cosa, pero tiene mucho futuro este sí. lugar.
Pero ¿le 100 parece? Años, en 100 años sabe lo que va a valer este departamento.
Pero 100 años no sé, señor, que no, ya no vamos
y
a estar.
Y nosotros empezamos por edificar la playa.
Sí, señor.
Así, no como los demás.
Pero no tendría que haber empezado desde la ruta para
eso
acá.
Me dicen algunos. No, nosotros crecemos desde la playa hacia la ruta.
Claro. Si los lotes más caros son los del mar.
Ahora, también tendría que hacer un camino de entrada desde la ruta.
Eso es lo que
fue
estamos...
Fue difícil
sí, no
acá.
Hay camino, incluso la gente que llega con linternas y machetes nos dice, bueno, nos costó llegar, nos costó sí. encontrarlo el pueblo. Claro, la ruta está a 15 kilómetros, ¿no?
Sí, sí,
15 kilómetros y no hay camino, hay unos yuyales, unos pastizales, con paisanos levantiscos que están en contra de
sí,
nosotros
sí,
y no quieren el pueblo.
Pero le da más una cosa rústica.
Sí,
tiene...
sí. Como rústico es rústico.
Sí, no, como rústico no se lo voy a negar, pero...
Lo que sí hemos puesto ya, no hay camino, no puede llegar con auto usted, pero tenemos una estación de servicio modelo.
¿Y para qué la quiere la
modelo estación? Modelo 34.
Ah.
Sí. Sí, eso es lo que se preguntan algunos vecinos, ¿para qué la quieren? Bueno, usted puede llenar el tacho y después se lo lleva, no sé. Van, no sé para qué la queremos.
No es problema nuestro, señor.
Bueno, el centro comercial, ¿y dónde es? Porque no lo vi.
El centro comercial,
está
un
parado,
servidor.
Está parado en él.
Ah, sí, ¿usted
soy
es?
Yo, sí, me está pisando.
Ah.
Entonces yo, si quiere algo, usted me lo compra a mí.
¿Y artículos de playa? Necesito.
¿Artículos de playa? Aquí tiene. Balitas.
No, señor, eso no.
Baldecitos. ¿Y qué otro artículo de playa conoce? Yo ninguno.
¿Barquillos quiere?
Sombrilla, heladera portátil. Una conservadora.
¿Portátil?
Una conservadora.
Conservadoras hay sí. en
Amalita.
Todos los balnearios. La mayoría. Vaya al balneario de al lado que ahí están todas.
¿Qué más quiere, señor?
Y...
Él tiene, pida.
Reposera.
Dale.
Reposera no vendemos por los accidentes.
Propétale la tuya.
¿Sabe los accidentes que se producen
en las reclinables?
Armando reposeras y desarmándolas. Según un estudio que hicimos en el Hospital Peruano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el encargado del Hospital Peruano.
Sí.
Usted sabe que cuánta gente atendimos el año pasado, solamente el año pasado, por accidentes ocurridos en el armado y desarmado de reposera.
¿Cuántos?
Nadie.
Ah.
Quiere decir que esa gente no tiene ni siquiera la posibilidad de atender.
No, señor, quiere decir que no hay ese tipo de accidentes.
¿Cómo no sí, señor.
¿Cómo interpreta usted la estadística?
No, se agarran el dedo. Yo he visto un muchacho, no me voy a acordar.
El grito.
Un muchacho que yo conocía, discúlpeme, se lo digo como encargado del Hospital Pirovano o como vendedor de Torunda del Mar, como usted quiera. O como amigo, simplemente.
Sí.
Un muchacho que yo conocía, un día fuimos a la playa, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo. Y él no llevaba reposera, ¿no? Y había una chica al lado que estaba tratando de armar la reposera. Y yo, ay, ay. Hacía gestos de que no podía armar la reposera. Vio el clásico gesto.
¿Cómo es el gesto?
El clásico gesto de no puedo armar la reposera.
Ay, no lo tengo
universal. Entonces este muchacho, como la vio, le gustó la mena. Claro. Se comidió. Dice, tenga mano, dijo. Un momento, dice que... Aquí dice, yo le voy a armar la reposera, ¿no? Es un juego de niños. Esta reposera, dijo, es un juguete en mis manos.
Ahí está.
Ahí está. La mujer murió.
Yo ya estaba tan enamorada hasta que el tipo cometió un error, como es inevitable cuando uno arma una reposera, y se agarró el dedo del medio.
Sí.
El dedo muy comprometido,
sí.
ese.
De los más usados.
Y se lo cortó enterito.
No.
Se lo cercenó.
Se lo cercenó.
Eso.
Sí.
Usted es más drástico que yo, ¿no? Y cortó.
¡Qué horror!
Y el tipo, gritó, pero tu muchacho se la quería levantar a la mina y se sobrepuso al dolor, como buen fakir.
Sí.
Entonces disimuló, pensó allá entre sí, sí, yo le digo a esta, me corté el dedo, es muy difícil levantarse una mina una vez que acaba de perder el dedo del medio.
En ese momento... En ese momento es complicado.
¿Quién se levanta una mina? La mina empieza, uy, el dedo, te duele el dedo, no, para.
Y lo busca en la arena, además.
Claro.
Se quedó
¿Es este?
No es ese.
Entonces el tipo se lo metió en el chiquilín.
Ajá.
En el bolsillo de la mano.
En el bolsillo chiquito del short.
Sí.
Qué lindo debe quedar eso.
Sí, se lo guardó el dedo para que no lo viera la mina. Disimuló, medio lloraba, ¿no?
Claro. La mina mientras suponía que la quería impresionar con ese... ¿Por qué hacía bulto?
El tipo, él mató... Bueno, aquí está, señorita. Y empezó a hablar. Mucho dolor, sentía mucho dolor.
Me imagino.
Pero la mina estaba impresionada.
Correcto.
Y dice, a mí me gustan los hombres así emprendedores.
El hombre se sangraba mientras tanto.
No, cortó limpito, eso es la verdad. Pero igual, trataba de decir, tomar las manos así como tipo onda escudo, ¿no? Siguió la conversación. Ay, dice, usted es romántica, dice el tipo. Decir, ay, dice, yo sí, qué sé yo. Nosotros todos nos apartamos para dejarlo él solo y ya. Empezó a acercarse, sentó al lado. Y por ahí la mina toma la mano de mi amigo entre las suyas.
Sí.
Y empieza a hablarle así y por ahí
sintió la falta.
Sintió la falta, pero se ve que era una mina calculadora.
El chiflete, el viento del mar le chiflaba.
Con todos los dedos le faltaba uno. ¿No?
directamente.
Dice, no hay nada que quiera decirme, dice Venancio.
Ah, le dio la oportunidad.
No, dice, te lo pregunto. Dice, otra vez, dice, te doy la oportunidad. ¿Hay algo que querés confesarme? No, dijo Venancio. Me dice, la mina le dice, no puedo casarme, porque ya estaba pensando en casarse.
Dice,
con un hombre que me miente desde el primer momento. Dice, a vos te falta un dedo, Venancio. Y Venancio lo sacó y dice, no, me falta. Aquí está, dice, hoy mismo me lo compré. Mintió. Y esta noche me lo van a poner, dice, porque...
¿Quién dijo eso?
Y ella dijo, después no sé cómo siguió la cosa.
Ay, pero ¿cómo? Lo más importante, ¿no se acuerda?
Después sí lo implantaron, pero al revés.
No. ¿Con la uña para abajo?
Con la uña para abajo, ¿sí?
¿Y en el extremo qué le quedó? ¿Un dedal invertido?
Quedó una cosa que podía rascar...
¿Se podía rascar la muñeca?
Sí, se podía rascar a cuatro manos. Bueno, pero eso le estaba comentando como para que usted sepa cuál es el peligro de las reposeras. Pero mejor saludemos a nuestras amistades, porque nos estamos extendiendo...
Sí, nos estamos
demasiado. ...en este primer programa en Radio Nacional, con la presencia de las autoridades de Radio Nacional. Que están aquí en este momento, proceden a suspender el programa. Dale,
bueno, yo voy a hacer un saludo general al público de Buenos Aires, que nos reencontramos esta noche aquí.
Claro. Ya vamos a enterarnos y vamos a venir todas.
Muy bien.
Y yo voy a saludar a Augusto Constanzo, que nos está escuchando en
Augusto,
este momento.
Augusto, sí.
Desde San Luis nos está escuchando en este momento una repetidora de Radio Nacional allí en San Luis.
Bueno, y muchachada,
un abrazo
que,
a Constanzo,
que me ha preguntado, que me ha saludado, que se ha interesado por este cambio, la muchachada del restaurante Babieca, muchachadas del club, los vecinos, este amigo Barragán, a Guillermo Rico, que me anda dejando mensajes preguntando en qué radio estoy, y yo nunca lo agarro para... claro, él como no sabe, no está escuchando ahora la radio por ahí.
Claro, porque no le...
Claro, así que esto es un ejemplo de una comunicación inútil.
Bueno, por ahí alguien le cuenta.
Por ejemplo, les digo a todos los habitantes de tal pueblo que en este momento no estamos saliendo ahí al aire.
Ahora él le deja mensajes preguntándole en qué radio está. Después no lo llama y le contesta.
Sí, porque no lo encuentro.
Y déjele un mensaje.
Igual. Le voy a dejar un mensaje. Estoy en Radio Nacional.
Claro.
Firmado Alejandro Apo. Bueno,
usted, bueno, ya saludo.
Amén de los ya citados, tengo aquí Sergio Rolón, se llama,
El primo.
Le voy a contar una anécdota ahora que estamos en Radio Nacional. Se lo voy a contar a Vicente y a Martín. Que es la siguiente. Un día, ya le he contado al aire una vez, la conté, pero bueno. Un día me llama a la tarde Mex Ustirberega.
La otra vez que lo contó no había dado el nombre. Ahora bueno.
Ya está, bueno, los que escucharon la anécdota...
Va completando la anécdota.
Bueno, fue un gran reportaje.
Cuéntelo.
No,
ahora.
Pasé una tarde memorable. Adiós. Voy a saludar a... Me castigo yo mismo no contándolo.
Bueno.
Porque está muy bien. Y entonces, este es Sergio Rolón, ¿no? O sea que no es ni Gabriel Rolón,
no.
Ni Armando Rolón.
No, ni Mex Ustibere.
No. Soy un amigo, dice por el contrario, que escucha siempre, solo lo quería saludar. Eso es armar tanto lío para saludar, nada más. Me hizo quedar mal con Ustiberea, con Rolón, con todo el mundo, y para saludar, nada más. Ay, ay, con anteojo no me saque. También Emiliano Reta, quiere saber, quiere que le recomiende un libro sobre concepciones del amor. Yo el mejor que he leído en mi vida es La doble llama, un ensayo de Octavio Paz. Diego Fraquia también saluda, nos vio varias veces en San Miguel, en Santos Lugares. Dice, me deleité con el programa y con la belleza de tu productora Maica Iglesias.
Es el barco que viene.
El barco, mañana será un barco, bueno. El momento musical del sordo es muy bueno. Miriam Coria dice, no puedo seguir esperando para leer la novela. La novela que estoy escribiendo va a tener que esperar un rato largo, todavía no se me ocurrió nada. Horacio Rivas vive en Adrogué, recién llega a Montevideo, no consiguió entradas para ir a la sala Citarrosa como tantas personas, ¿no? Bueno, lo mismo le pasó a Ángela Cecilia Jara Melo. Ricardo Tejerina, en cambio, no está en el Uruguay, de manera que no tuvo problemas para ingresar a la sala Citarrosa. Sebastián es de Catamarca. Paul Andrés Azad está agradeciéndonos por distintas virtudes que cree que tenemos. No lo desengañaremos por ahora. Mabel Petrone se queja de nuestra actitud hacia las viejas. ¿Por qué echas a la vieja cuando pesa el cemento? Se lo toma un poco en serio.
Por eso las echamos.
Por eso. Charo Suárez, me encantaron tus programas de Montevideo, los escuché, pero no pude concurrir a verte, bla, 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 que tuvo dificultades. Nancy, Laura Silva, ¿qué tal, Laura? De José Cepaz, Andrea Valdani, muchas personas, y en realidad agradecemos a todos los que han escrito, que son miles. Cuando regresemos, después de esta breve pausa, hablaremos de una mitología que nos gusta mucho, que es la mitología nórdica, y allí vamos a contar una pequeña historia, pero todas las historias de los mitos nórdicos son de un alto contenido poético. A mí son las que más me gustan después de los mitos griegos, así que preparen ya esto, digo, para que la gente vaya preparando el ánimo para una para un recorrido mítico. Y también le decimos que es un recorrido nórdico, lo cual promete unas metáforas un poco más desaforadas. Así que está un día Borges ha escrito que la práctica de escribir la poesía línea por línea tiene algunas utilidades, pero él cree que la más importante es la de que el lector prepare su ánimo para leer poesía. Es un aviso al lector: ahora viene la emoción poética. Y tiene mucha razón. Nosotros preparamos al lector para que se prepare a recibir algunas emociones que tienen que ver con los mitos nórdicos. Mientras tanto, le vamos a decir publicidad, decir lo contrario de los mitos nórdicos. Adelante.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y disfrutar la recompensa. Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Escúchalo por la única radio que tiene los colores de tu camiseta. La selección argentina se juega por la radio pública.
Dale, Damián, decime cuál de los dragones que ves en pantalla se comió un choripán y llevaste el premio que te regalamos en The Hours of the Little Children. Dale, Damián.
El azul a rayas.
Bien, Damián, ganaste, ganaste, ganaste. Dos entradas para ver Psicópata sobre Hielo, el espectáculo de patinaje esta noche en la cancha de Argentino Juniors, en la Paternal, el espectáculo que quieren ver todos los niños del país, y te lo ganaste vos.
¿Dónde queda eso?
Y en Flores, Caballito, a un costado, cerca de Chacarita, ahí pasando por Palermo.
¿Dónde quedan todos esos lugares?
Acá, en Capital, ¿dónde va a ser?
Pero yo estoy en Neuquén, a más de 1000 kilómetros.
Ajá. ¿Y para qué llamás entonces?
No sabía que el premio era en Capital.
¿Y dónde va a ser, nene? Si nosotros transmitimos de Capital. Acá.
Yo no sabía.
Bueno, mira, habla con tu papá y él te va a contar que la mayoría de las cosas que se ven en la tele son de hechas en Capital. O sea, salvo que te tomes un avión o algo así, no, todo más o menos pasa por acá, ¿ok? O sea, no llames la próxima vez, porque perdés el tiempo vos, perdemos el tiempo nosotros. Otros chicos se pierden, que viven en Capital se pierden de él.
Yo no sabía.
Pero igual.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
¡Papá! ¡Suscríbete a ver Psicópata sobre Hielo!
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra.
De 21 a 22.
Talento argentino. Renovado.
Lunes a viernes.
Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Downes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Marte, el sonido de las palabras y Vicente Muleiro.
De 23 a 24,
los libros y la noche.
Temporada 2010.
Vos, elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
Para pensar en voz alta.
Para la Argentina que camina.
Para la Argentina que sueña. A las 6 de la mañana.
6 AM.
El arranque noticias. Y de 7 a 9, el arranque.
El arranque. Con noticias, con protagonistas y la Argentina real.
Te espero. Yo, Horacio Embón. Aquí.
En la radio pública.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM. Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Para el verano, una radio caliente. 2010 en Nacional. La radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública, en este caso en el auditorio ya de la radio Maipú 555. Pueden venir cuando quieran, que la entrada es libre y gratuita.
Contaremos hoy una anécdota de los mitos nórdicos que tiene que ver con la construcción de una muralla en el Asgard. ¿Saben ustedes que el Asgard es la morada de los dioses, también llamado los ases, en los mitos nórdicos? Ahora bien, un día, creo que hemos contado cómo se construyó el puente Bifrost, que no era otra cosa que el arco iris, ¿no? El puente que servía para viajar desde la región celestial a la tierra, ¿no? También utilizaban los dioses ese puente maravilloso para ir hasta aquel manantial custodiado por Mimir, que se hallaba al pie del famoso Fresno Yggdrasil, aquel manantial donde asistió el propio Odín, el príncipe de los dioses, para pedirle a Mimir que le dejara beber esas aguas. Aguas que conferían la sabiduría a que las bebía. Y Mimir le dijo que el precio por un trago era un ojo. Y Odín pagó gustoso ese precio, porque sabía que la sabiduría era mejor que un ojo. El caso es que estaban preocupados los ases, porque temían que ese puente fueran justamente utilizado por sus enemigos, los gigantes. Entonces pusieron como vigilante a uno de los dioses, un dios secundario llamado Heimdall, que era famoso por tener los sentidos muy agudos. Veía muy bien, olía a 20 kilómetros de distancia un objeto pequeño, y tenía un oído tan fino que le permitía darse cuenta de cuándo crecía el pasto. El ruido que hace el pasto al crecer, Heimdall lo escuchaba. Entonces lo pusieron para vigilar el puente, para que los enemigos, los gigantes que vivían ahí en Jotunheim, no invadieran la región de los dioses. Pero a pesar de esta vigilancia de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard y tenían temor. Bueno, entonces para sentirse más seguros, decidieron construir una muralla. Dijeron, bueno, vamos a hacer una muralla. Y ahí estaban discutiendo los detalles cuando llegó un constructor, un desconocido en verdad, con una oferta para llevar a cabo la obra. Y le dijo, era un poco desagradable, sí, yo le voy a construir una muralla inexpugnable. Bueno, dijeron, eso es lo que queremos justamente. ¿Cuánto nos va a cobrar? Yo quiero, dijo el desconocido, el sol, la luna y a Freya, que es la diosa de la juventud y la belleza. Eso quiero como recompensa.
Ah, bueno. Epa.
Era mucho. Era mucho. Un precio no muy razonable. Ahora que estamos solos, yo les puedo decir que en verdad este constructor no era otro que un gigante, un enemigo de los dioses. El gigante Hrimthurs, el dueño de poderes mágicos que usted no se puede imaginar. Tan impresionantes eran sus poderes que incluso había disimulado su carácter gigantesco, reduciendo su estatura para engañar a los dioses. Los dioses consideraron que la oferta era muy presuntuosa y lo echaron a patada. Más que sol, ni que luna, ni que Freyja. Cuando Hrimthurs se retiraba, Loki, aquel dios que era malvado y travieso, convenció al resto de los dioses de que hicieran un trato con el forastero, pero que lo hicieran de tal modo que le fuera imposible de cumplir al tipo. Es decir, le dijo, bueno, vamos a embromarlo, vamos a hacerle un contrato de tal modo que él no pueda cumplirlo y así lo humillamos. Es una actitud empresaria a Van La Lettre. Los dioses estuvieron de acuerdo con Loki, llamaron al expulsado y le dijeron que la recompensa pedida sería suya, que se le iban a dar nomás, pero siempre que la fortaleza estuviera terminada en un invierno, en un solo invierno, y sin que el trabajo fuera realizado con ninguna ayuda, salvo le permitían únicamente la ayuda de su caballo, de un caballo. Muy bien, el gigante accedió a estas condiciones. Muy bien, dice, si no lo termino en invierno, no me dan nada. Pero guarda que si yo termino la fortaleza y la muralla en el en plazo estipulado, me voy a llevar el sol, la luna y Freja. Empezó entonces a trabajar a toda velocidad. Ahora muy bien, cuando empezaron los trabajos, los dioses vieron cómo este hombre transportaba unos bloques pesadísimos de piedras, como si tal cosa, que edificaba toda hora y que la fortaleza progresaba rápidamente. Y se dieron cuenta de que el caballo era de enorme ayuda. Era un caballo que se llamaba Svaldilfari. Svaldilfari es un lindo nombre para un caballo. Era un caballo extraordinario. El caso es que llegó el final del invierno y la muralla estaba lista. Faltaba nada más un portal. Y los dioses calcularon que en una noche ya lo iba a terminar. Entonces se pusieron a pensar qué iban a hacer, porque conforme a lo pactado, le iban a tener que dar el sol, la luna y a Freya. Bueno, aterrorizados, increparon a Loki, y amenazaron con matarlo a menos que ideara los medios para evitar que aquel constructor terminara la muralla en el plazo establecido. Y se quedaba solamente una noche, ¿no? Y le dije, mira, Loki, te vamos a matar. Si vos no inventás algo para que este tipo no termine la muralla esta misma noche, te matamos, Loki. Mira. Pero la astucia de Loki estuvo a la altura de la situación, ¿no? Loki esperó hasta el anochecer del último día, que era, o sea, no esperó nada, y buscó al caballo, Svadilfari. En determinado momento, Loki observó que el caballo iba por un bosque arrastrando un enorme bloque de piedra, que era el último que faltaba para terminar la muralla. Y Loki, para eso tenía sus poderes, era un dios del Asgard, resolvió convertirse en una yegua, disculpen ustedes, señoras. Empezó a correr delante del caballo Loki, convertido en yegua, y a relinchar de un modo incitante. Ustedes saben cómo son las yeguas. Y también saben cómo es Loki. Cuenta la Edda que Loki relinchó de tal manera que el caballo Svadilfari, enloquecido de lujuria, se liberó de sus arreos, dejó el bloque de piedra y salió corriendo detrás de la yegua. Desde luego, su amo, el gigante disfrazado, el constructor, empezó a correr atrás a los gritos, tratando de detener al caballo, diciéndole, equino, regresa a terminar este trabajo, etcétera. Pero el caballo seguía adelante porque ya se sabe que no se puede detener el llamado de la lujuria. Loki, convertido en yegua, siguió galopando y relinchando del modo más seductor. Y llevó al caballo hasta las profundidades del bosque. Galopó tanto que llegó el amanecer y se cumplió el plazo. Fue imposible entonces terminar la muralla en el tiempo que había sido pactado. Loki se puso muy contento por el éxito conseguido y detuvo su marcha. Pero al detenerse fue embestido, por no decir otra cosa, por el caballo Svadilfari, que ya se había despreocupado de los plazos y de las obligaciones contractuales. Así terminó la historia. El gigante regresó enojado por el fraude de que había sido víctima y asumió sus proporciones verdaderas de gigante y estaba a punto de desatar la violencia lisa y llana sobre el Asgard cuando apareció Thor, el más fuerte y valiente de los dioses, y lo mató. Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron porque ya había sido castigado. Bueno. Al cabo de algunos meses, en uno de esos nacimientos milagrosos de los que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo milagroso de 8 patas, que no es otro que el famoso Sleipnir, que, como bien sabemos, se convirtió en la montura preferida de Odín. Un caballo que marcaba 1.33 la milla. Me gustó esta historia de Loki, que fue por lana y salió trasquilado. Pero por lo menos los dioses evitaron ser burlados por sus enemigos de siempre, los gigantes. ¿Y a quién dedicar esta charla? Que siempre admite una dedicatoria. A Thor, que es siempre el que saca las castañas del fuego, ¿no? Pero y al caballo que puso en esta historia, Svadilfari, puso la moraleja. Le agregó el tramo de la moraleja. ¿Y cuál sería la moraleja? Si por casualidad te has convertido en yegua, seguí corriendo. Podría ser la moraleja.
Sí, es
que se
rara,
necesita,
¿no?,
una moraleja. A mí me dijeron por contrato
una moraleja
que
por
toda historia tiene que tener moraleja, porque esta es una radio, antes que nada, edificante. Entonces, Moraleja para todo.
Sí, no, no sé, me parece un poco débil como moraleja.
Débil, me parece débil. Si te convierten en yegua a seguir corriendo, sí. Es una de las moralejas más fuertes que he escuchado en mi vida.
Sí, débil fue Loki, en este caso.
Claro, yo lo quisiera ver a usted en esa situación. ¿A usted le gustaría que, etcétera? Claro,
nada de Loki, señora de Valdifari.
Me gusta, siempre me gusta el programa ¿A usted le gustaría que?
Es un programa.
Un programa, sí.
Ya lo hicieron, ¿eh?
Fuimos a la discoteca a ver si había tangos con caballos y hay muchísimos. El que vamos a escuchar es un hermoso tango que le canta a una yegua no demasiado exitosa. Ha sido compuesto pensando en este episodio mítico de los nórdicos. El tango se llama No Placé, también se lo conoce como NP. No Placé es una... NP es la abreviatura de No Placé, y No Placé significa que un caballo en el hipódromo no ha obtenido ninguna clase, no paga ninguna clase de recompensa a quienes lo apostaron. Usted puede cobrar a ganador, a placé, cobra el segundo, el tercero también, a veces, pero NP quiere decir que está fuera directamente de cualquier cobro, que entró lejos. El único inconveniente es que este tango está cantado por este que está hablando con ustedes.
Ajá.
Después de todo es un bello tango. Lo compuso Riverol, que era el tío abuelo de uno que trabajaba en Radio Rivadavia. No creo que sea el mismo Riverol que fue uno de los tres guitarristas principales de Carlos Gardel, ¿no? Bueno, se me hace que es un tango posterior. Escuchemos entonces ahora NP. Este disco fue escrito pensando en este mito, pero ocurrir, el letrista disimula esa circunstancia.
No hay ningún indicio, señor.
Para quedar bien con el comisario. Adelante.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placé. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta policé del bol, renojéame la pronta de tu corrida paro errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entraste medio prendida, dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tenés manta nueva, ya no te importa la monta, ni el soque ni el cuidador. Pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada, porque soy buen perdedor.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, No Placer.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 28 grados 2 décimas, sensación térmica 33 grados 1 décima, humedad 83%. La presidenta Cristina Fernández adelantó que la recaudación fiscal de enero creció el 20,4%. Señaló que el dato es una muestra clara de la recuperación de la economía argentina. La mandataria consideró que la situación ya se percibía en la calle y puso como ejemplo el récord turístico de enero y las perspectivas para febrero. En tanto, las autoridades del Palacio de Hacienda y de la AFIP tienen previsto informar hoy en detalle los números de la recaudación tributaria de enero. Carlos Fuentes lamentó la muerte de Tomás Eloy Martínez. El escritor mexicano lamentó que a su colega argentino no se lo haya premiado lo suficiente. Agregó que nos queda una gran obra novelística con su mirada al pasado trágico de la política argentina, con su prosa diáfana, enérgica y maravillosa. Los restos del autor de Santa Evita serán despedidos de 8:30 a 16 en el Parque Memorial de la localidad bonaerense de Pilar. Tiempo de descuento para El secreto de sus ojos. Hoy se conocerá si la película dirigida por Juan José Campanella será una de las candidatas al Oscar al mejor film extranjero. Será durante una ceremonia que conducirán la actriz Anne Hathaway y el presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 28 grados 2 décimas, sensación térmica 33 grados 1 décima, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Hoy, martes 2 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Una hermosa casa se convierte en una tumba. El 5 de julio de 1807 se libró uno de los mayores y cruentos combates de la segunda invasión inglesa. El coronel Pack ordenó al teniente coronel Cadogan que avanzara con cuatro compañías del regimiento 95 hasta el convento de San Carlos. Este debía continuar por la calle San José, hoy Perú, hasta la esquina de San Carlos, actualmente Alsina. Pero fue tan fuerte la resistencia y la metralla recibida por los invasores que estos tuvieron que replegarse y tomar posiciones en la casa de la segunda esposa del virrey del Pino, la cual se encontraba en la esquina noroeste de Santo Domingo y San José, lo que sería hoy Perú y Belgrano. La casa se llenó de cadáveres. Las tropas patriotas la rodearon y la sometieron a un intenso fuego cruzado, hasta casi el aniquilamiento total de las unidades inglesas allí acantonadas.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 112 días del Bicentenario.
Todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh?
Bueno, ahí tenemos un sarcófago,
¿sí?,
en el interior del cual los presentes podrán depositar sugerencias, amenazas,
de todo.
Preguntas, uh-huh, respuestas.
Mire que hay que devolverlo.
Respuestas indecorosas, dinero contante y sonante,
cheques,
estampitas, etcétera. Bueno, algunas malas noticias vamos a dar.
Malas noticias, malas por noticias, la radio no, pública.
La primera es que este auditorio, que está muy lindo realmente, muy lindo. Estamos muy, muy bien aquí en el lugar este, que tiene su clima. Pero tiene una capacidad limitada, no tanto por su tamaño, es un auditorio muy grande. Yo he estado aquí alguna vez había gente colgada hasta de aquella especie de órgano que hay allí. Mm.
Un auditorio hecho para radio.
Hecho para esto, radio, ¿no? Pero conforme a disposiciones más de los bomberos que de la radio, hay un número límite que no es muy grande.
Bueno, el mundo es limitado también.
El mundo es limitado, pero no tanto como este auditorio.
No,
vengamos.
No.
Así que la otra cosa que quiero decir es que hoy no hay tan poca gente. Quiero llegar a este inciso. No vamos a admitir a muchos más de los que hay hoy. Pero bueno, vamos a tratar de...
Además, los sillones son grandes, ¿vio? La
los sillones son grandes, la
entran
gente
tres tipos, ¿no?
Y bueno, es un fenómeno, eso es una cosa. La otra cosa es que este programa se transmite de lunes a viernes por Radio Nacional, si usted quiere de martes a sábado, pero es de lunes a viernes.
A la medianoche.
A medianoche. Sí. Nosotros estamos en vivo únicamente de lunes a jueves. Los viernes hay un...
Un editado, un compilado, un resumen.
Mejor de la venganza de otras épocas o de esta misma época o algo. ¿Por qué razón? Bueno, Radio Nacional ha hecho un gran esfuerzo para que nosotros pudiéramos estar aquí y un gran esfuerzo que debió ser hecho con premura. Los grandes esfuerzos resultan todavía más penosos y hay que hacerlo a todo lo que da. Y nosotros también. Hemos tenido que hacer un esfuerzo grande. De manera que ese día faltante es un día que viene a aliviar un poco las tensiones de los esfuerzos nuestros y las tensiones de los esfuerzos de Radio Nacional. A Radio Nacional le servirá, no sé para qué, y a nosotros posiblemente para cumplir con otras actividades artísticas que vengan a complementar los emolumentos que aquí percibimos. Que son muy esforzados por ambas partes, ¿no? Así que por esa razón no estaremos los viernes. Pero algunos viernes sí vamos a estar. ¿Cuándo? Suponete que vamos a Córdoba. ¿De qué vamos a ir un lunes a Córdoba?
No.
No, iremos un jueves. Y si estamos el jueves, nos quedamos el viernes y hacemos el programa el viernes. O sea que esto no es tampoco tan estricto.
Igual para los oyentes, estamos de lunes a
para
viernes
los oyentes,
a la medianoche.
Usted, señor oyente, haga de cuenta que no escuchó todo esto que yo...
Sí, no. Claro.
Ahora, si
esto
quiere
para
venir,
los que están presentes aquí, especialmente para algunos que están ahí poniendo cara de no sé qué, no. Para un pelado que hay ahí.
Pero está bien que aclare, porque hay gente que va a venir el viernes a ver el programa.
Claro, y acá la van a rechazar,
y
incluso con el uso de mangueras.
No, no es para tanto.
Y de patos vica, que le van a decir, aquí no hay ningún programa, tómensela, vaya,
no,
¿qué?
No,
¿qué
no,
le pide?
No.
Como la gente dice, para mí, no me va a llevar por delante, déjame entrar, qué sé yo. Bueno, listo, ya está, se lo dije.
Muy bien.
En Leopoldo iba a dar otra noticia, pero no me acuerdo cuál era, así que no importa.
Señoras, señores, cuando han pasado 15 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a quienes tienen proyectado el casamiento.
Está muy bien, un servicio.
Una sección muy simpática, destinada a la familia, etcétera.
Exacto.
Bueno, muy bien. Hoy tenemos una monografía que consiste en nuevas tecnologías aplicadas al festejo.
Hay novedades todavía.
Hay novedades, sí,
con
señor.
La institución matrimonial ya no hay en qué innovar.
No, pero no la fiesta, no, señor.
En la fiesta, señor. Estamos hablando de la institución, que es lo que sí necesitaría reformas tecnológicas. Si no, la fiesta. Usted sabe cómo es esto. Si cambia la fiesta para no cambiar la institución. Bien.
Sí, por supuesto. Es muy importante. La fiesta es el momento más importante del casamiento. Claro. Todo lo demás es una excusa.
Todo lo demás sobra.
Yo soy de festejar a todo trapo, todo soy de festejar,
¿sí?
A todo trapo.
Me gusta limpiar mientras festejo.
Sí, sí.
Y mire, la verdad quiero hacer algo diferente, algo exótico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sí.
Empezando...
Ah, sí, sí.
Por su mujer, que es bastante exótica. Sí.
No, señor.
Realmente...
No parece que festejara todo trapo.
Empezando por el salón, señor.
Sí.
Ah, sí, sí. Nosotros somos los dueños del salón.
Mira qué hermoso.
¿Qué quiere?
Pero que este es el lugar donde...
Este es efectivamente el lugar.
Sí. Tiene una recepción abajo.
Sí, sí. Donde hay un kiosco.
Sí, es por donde entré.
Sí, ahí
sí,
es
sí la... ¿por dónde quiere entrar? ¿Por arriba?
No, bueno. La verdad no me pareció una gran recepción.
Sí, wow. Un momento, voy a hablar con mi compañero. compañero. Sí, sí. Este viene a cargar.
No, es un pretencioso.
Discúlpeme, ¿las dimensiones son estas o hay otras puertas que van?
No, son estas.
A ver, ¿cuánta gente?
Chicos, son 4x3 prácticamente.
Sí, me parece, para todo aquí, las mesas, los mozos,
sí.
La pista de baile.
Sí, el escenario, acá, mire.
Me parece un poco estrecho. Escenario.
Tenemos eso sí, el balcón.
Uh-huh.
El balcón, que es un balcón francés,
sí,
que tiene 20 centímetros por 8.
Uh-huh. Con un cerramiento, porque...
Un cerramiento porque usted sabe que cuando se dan cuenta de lo que han hecho, muchos novios se tiran.
Sí, eso lo evitamos después de un accidente.
Pero es muy estrecho el balcón, así que sí, hay que ponerse,
bueno,
en fila.
Salvo que usted quiera el salón Super VIP.
Ah, sí.
Que tenemos, lamentablemente, en otro lugar.
Ah, bueno, pero puedo contratar el Super VIP.
Por supuesto.
El Super VIP, sí, es un poco más grande.
¿Y el servicio?
Es un poco grande, pero también es estrecho.
Sí.
Tiene 20 metros de fondo.
Ah, qué bien.
1,20 de ancho.
¿1,20?
Sí. Lo único que se puede bailar es el paso doble.
Sí. Y él, y sale muy...
Te agarra el paso doble para allá, cuando llega a la punta se da vuelta y viene para acá.
El trencito del Carnaval Carioca también es muy esperado.
También, sí, sí. Un tren que se parece verdaderamente a un tren, porque sigue... por una trocha.
Y el servicio incluye, sí, también la comida... ¿O se contrata aparte?
Sí, señor, ¿cómo no va a incluir la comida? Este que va a venir, está a pico seco, ¿qué traen? Pizza.
No, yo quiero...
Incluso más, está rigurosamente prohibido traer comida de afuera, para evitar,
bueno,
la,
sí,
comparación.
Sí, revisamos a la gente todo en la puerta.
A mí me gustaría algo espectacular. ¿Vio que los mozos ahora entran bailando,
sí, sí, sí,
con las bandejas,
sí,
y,
sí,
y esa pata de...
Tenemos,
no sé,
unos mozos que entran directamente, ya no son manjares los que traen, sino estopa con sangajol, porque nos dimos cuenta de que lo que atrae es la llama.
Exactamente.
Entonces vienen los mozos con una especie de volcán ahí.
Con la música de Rocky, entran,
ajá,
que es muy fina.
Claro.
Y entra.
Y la gente aplaude, aplaude, uh-huh, y listo. Después apagamos la estofa y le damos un panqueque cualquiera.
Sí. Sí, mismo la ensalada rusa se la traemos prendida a fuego. La gente lo que quiere ver.
Prendemos fuego,
fuego
todo. Todo. ¿Fideo?
Pero si no...
Fideo ardiendo. Como dice el señor, ensalada rusa, que no arde enseguida, ¿eh?
No, es un arte.
Porque vio cómo es la papa, que la,
sí,
papa tiende a apagar.
Sí, la mayonesa...
La zanahoria ni hablar.
No.
Pero si le ponemos una mayonesa con sangajol, también, y agarra ahí, agarra mecha y viene. Y la gente lo que le interesa es que...
La flama.
La flama.
Bien.
Ahora, eso...
Flambó.
Pero eso es algo falso, discúlpeme, es un artificio.
¿Y?
Pero en algún momento...
¿Qué? Sí, ¿qué es un artificio? ¿Qué quiere que encendamos?
No, todo fuego.
Usted se casa, quiere que encendamos Londres.
Yo quiero sorprender a la novia.
Sí. Ya es tarde. Ya está sorprendida.
No sé cuál será la capacidad de asombro de su novia.
Quiero sorprenderla con detalles. Con detalles.
Ajá.
Que son los que hacen a las grandes diferencias.
Sí.
Yo no estoy tan seguro, ¿no? A mí déme lo esencial. ¿Usted qué desea con los detalles?
¿Usted quiere que le decoremos el salón con algunos ornamentos?
Ah, tiene ornamentos.
Tenemos ornamentos, claro que sí.
Ornamentos por todas partes. ¿Quiere alguna cosa alegórica?
Alegórica, claro, a este momento inolvidable.
Claro, por ejemplo, dibujo de parejas ahí revolcándose.
Sí.
Toda una cosa bien sugestiva.
Sí, pero no sé si es delicado eso.
Sí, señor.
¿Sí es delicado?
Si lo azulejamos todo, con eso.
Todo.
Ah, ¿va con eso?
Sí, sí, por supuesto.
Una onda bien casa de masaje.
Y la torta, porque la torta sí que tiene que ser...
¿Quién es?
No, señor, la torta de,
sí,
casamiento.
Ah, correcto.
De pisos, con distintos niveles,
sí,
entra la torta.
Sí, sí, con el muñequito de torta arriba.
Mire, nosotros preferimos lo segundo. Antes trabajábamos muchos con tortas de estilo, así, rascacielos.
Sí.
15 pisos, 20 pisos.
Un espectáculo.
Y hemos tenido algunos derrumbes más bien catastróficos.
Sí.
La torta después del cuarto piso ya se torna inestable. Y más cuando viene uno, la quiere cortar, vio cómo es. Así que nosotros hacemos torta de 3 pisos. Máximo 3 pisos, uh-huh, bien anchas, amplias columnas dóricas.
Sí.
Y al ser ancha también tiene más espacio para la alegoría.
Claro.
Hacemos los muñequitos más grandes,
Ah, más grande, ¿esa es el
más grande? Sí, sí.
Incluso... Más grande que usted, inclusive.
Más que sí, sí.
Ah. Y dígame, ¿y la torta de qué tamaño es más o menos?
Porque... Será un diámetro de 1.5 metros.
Ah.
Es que, quiere decir que es un...
La no, está cruda en el como, medio, o sea,
como le acabamos de decir que el salón VIP tiene como ancho 1.20, la torta tiene que estar un poco inclinada.
Claro. Por eso se le cae más de tres pisos.
Esta inclinación produce algunos inconvenientes. Por ejemplo, los rellenos, dulce de leche y durazno, se trasladan, en virtud de la ley de gravedad, uh-huh, en una sola dirección, quedan medio amontonados.
Una catarata dulce.
Claro.
¿Me entiendes? Claro.
Incluso los novios quedan como agarrándose.
Que es una alegoría de la vida, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Que nada es fácil.
El muñequito, en vez de estar clavado con un escarbadiente, uh-huh, está agarrándose del borde, sí, de la torta para no precipitarse.
Ahora, también el momento de tirar de la cinta con esa torta.
Ah, sí, sí.
Se va a complicar.
Se va a complicar, pero no importa.
Pero lo hemos hecho tantas veces, nunca pasó nada.
No pasó nada. Además, para las porquerías que hay que ganar con la cinta, no vale la pena. Hay gente de mal gusto que a veces... El otro día se casó uno y en el medio de la cinta ponía billete 5 pesos.
Claro.
Como premio, tiraban las chicas de la cinta y llevaban un billete de 5 pesos. Todo arrugado, manoseado, anda a saber quién.
Dónde, sí, y eso dentro de la torta.
Con dulce leche.
Con dulce leche. Y vos podés creer que se lo agarró. No, era 5 pesos. Ya.
Gente chupando el billete. Imagínese.
¿Y la mesa dulce qué otras atracciones
tiene? ¿La mesa qué?
La mesa dulce.
Sí, tenemos...
¿La mesa dulce qué quiere decir? Un escolazo donde vas ganando. No. La mesa dulce.
No, señor, la mesa dulce, donde están los postres, las tortas.
Lo comprendo perfectamente.
Sí, señor, tenemos, sí, sí, comprendemos.
Bueno, mire, toda esta variedad de tortas.
Toda esta variedad de tortas, que son dos.
La cascada, sí, de chocolate.
Cascada de
Pero
chocolate.
Pero son dos bizcochuelos, esto.
Sí, justamente, sí, es nuestra variedad de tortas. Quien vio una torta las vio todas, ¿eh?
No me diga
aparte
eso.
Aparte, uno de naranja y uno de vainilla, el bizcochuelo. Sí. No es cualquier cosa, señor.
Cuidado, ¿eh?
¿No tienes la flotante?
Tenemos flan.
Todas las islas son flotantes, señor.
¿Flan?
No, ninguna isla flotante.
¿Ah, no?
¿Para qué pienso?
Claro, pero el postre de isla flotante es un clásico de la mesa dulce.
¿Un clásico?
Sí.
No tenemos.
No.
Algo tenía que faltarnos.
Y bueno.
No somos perfectos.
No, eso lo...
Pero si quiere se la traemos. Si todo el problema era isla flotante.
Lo que nosotros hacemos es personalizar el casamiento.
Ah, eso está muy
nosotros
bien.
Nosotros tenemos unos piolines que atraviesan el lugar, uh-huh, donde le cruzado, ¿no? Como dos diagonales. Y en uno le ponemos una banderina, cada uno con una letra. En uno escribimos un nombre.
¡Qué lindo!
Y en el otro le es una olla.
Oh.
¿No es cierto?
Pero va, sí, a quedar, sí, uno más largo y otro más corto. Yo me llamo Edgardo.
Claro.
Y mi novia, Ana.
Bueno, ¿cuál es el problema?
Sí, pero su novia se llama de apellido Longobardi y usted... Pou.
Ah, compensamos con el apellido.
Compensamos. Siempre es más largo el nombre de la mujer porque tiene de fulano.
Exactamente.
Que es una costumbre que ahora estamos tratando de abolir aquí. ¿Cómo? De fulano, que sé que tiene que ver.
Sí, pero yo soy muy tradicional, señor, y quiero que en el momento del casamiento agreguen el de Pou.
Al final, cuando ustedes entran, ahí le ponen,
claro,
el D.
Alguien que suba y agregue las letras D, Pou.
No, eso no lo podemos hacer. No podemos meter una escalera en el medio de la fiesta, señor, para poner D, Pou. ¿Me entiende?
¿Y si pone directamente Longobardi, Pou, sin...
¿Sin D?
Sin D.
Sí.
Sin D.
¿Usted cree que se va a entender?
No, sí, pero no me importa.
Y lo que tenemos, bueno, ¿con qué tema quieren entrar? ¿Ya lo tienen pensado eso?
¿Con qué?
¿Con qué canción quieren entrar?
Ah, sí, sí.
Es muy importante.
Y con alguno de Evangelis, algo así.
Carrozas de Fuego.
Carrozas de Fuego.
Sí, como no sale
yo
mucho.
Yo la vi esa película.
Uh-huh.
Yo la vi, no importa. Después hablamos.
Sí, sí, sí.
No hay orquesta en vivo, ¿no? No está la posibilidad.
Si usted la quiere, claro que sí.
Si usted la quiere, sí. Pero tiene que tener menos invitados, porque el salón tiene sus límites. La otra vez hubo una orquesta, uno pidió una orquesta de 40 músicos... con tal novio, el padrino, un invitado solo.
No, una orquesta típica.
¿Una orquesta típica?
Sí.
No.
Eso no tiene.
No tenemos, señor.
No.
Apúrese, señor.
Claro.
No, bueno, mire...
Nosotros, la cosa tecnológica que tenemos nosotros aquí también, no está acá. Está en el salón...
El Super VIP.
¿Y? Ese es muy caro.
Sí, no creo que esté
No,
sí,
señor,
no sé si está
en máquina. En vez de entrar mozos, hay una cinta transportadora que entra con los manjares ardiendo. Exacto.
¿Y va a cada mesa va la cinta?
No, usted se tiene que acercar a la cinta, señor.
Incluso hay un locutor que dice... agarren ahora porque una vez que desaparece, claro, no vuelve más, ¿no? Es como las valijas de los aeropuertos que pasan 200.000 veces.
Pero pasa...
Una vez que se las tomó la torta, no vuelve, una vez sola. Claro. Entonces es están como... a cuatro manos los invitados, ¿no?
Es como la sortija.
Sí, claro.
Si la agarra, la agarra.
Pero pasa despacito.
No, señor, pasa todo lo que da. Incluso va variando su ángulo y hay un tipo que medio te la va retaseando. Es un espectáculo ver a las viejas saltando para agarrar un pedazo de torta. La mezquindad humana se revela ahí, ¿no?
Ahora, y ahí con todas esas innovaciones tecnológicas...
Tenemos un robot padrino.
Ah,
un padrino robot que arroja monedas, pero no a los niños del barrio, sino a los invitados.
Ah,
arroja, ¿a todos los invitados?
Sí, arroja monedas de a un dólar. Ajá. Y al principio los invitados se dicen jajaja ja, ja, y después se tiran de cabeza y se matan.
Sí, ha tenido accidentes ese.
¿Y la pista de baile tiene alguna innovación tecnológica o es una pista tradicional?
Sí, es una pista giratoria.
Sí.
Ah, giratoria.
Está arriba de todo, es un edificio de 40 pisos. Uh-huh. Y arriba es redondo toda la terraza. Ajá. Y es una pista de baile giratoria.
Y se mueve el ritmo de la música, con lo cual usted se tiene que parar y la pista baila por usted.
Se mueve como el ¿cómo se llama? El samba de los parques de diversión. ¿Nunca fue el samba?
Sí, claro.
Hacemos siempre el samba.
Pero eso en un piso 40.
En un piso 40 hay un poco de peligro, porque en los bordes, y a veces va muy ligero,
Sí.
A veces va muy ligero porque el muchacho que es un poco ansioso el que la maneja, y por ahí le ponen el máximo.
Sí.
Tiene dos velocidades, nada y muchísimo. Ah. Y en los bordes, la fuerza centrífuga por ahí escupe a los invitados que se paran de mí, especialmente a los mirones. Los escupe
en
el cielo de la ciudad.
Si usted baila, la fuerza de gravedad misma lo contiene. Ahora, si usted se queda parado o se agacha a atarse los cordones...
Los vecinos a veces dicen que ven pasar mujeres volando...
Pero de pronto alguien quiere dejar de bailar, ir a la fiesta.
Te paraste un
me va a arruinar la fiesta.
Te escupió. Así que...
Si lo quiere, está disponible ese salón.
Sí, como original le voy a decir, uh-huh. Es original.
Por supuesto.
La verdad es que sí. Y todo eso tiene, imagino, luces de colores.
Tiene tantas luces de color que usted entra, como esos carritos que había en Mar del Plata donde pasean los niños.
Ah, los trenes, el tren de la alegría.
Música frenética, se mueve un poco, los animadores están enajenados. De manera tal que usted lo pone 15 minutos un niño ahí y se agarra una psicosis para toda la vida. Devuelve el niño, usted dice, ¿te divertiste? Y el niño le da vuelta a los ojos y dice, no sé, no me preguntes cómo es la diversión. Así, como si fuera Mario Mactas.
Ahora transcurre toda la noche del casamiento.
Sí.
¿Qué noche del casamiento?
De la fiesta.
Uh-huh.
Y ahora se estila mucho que la fiesta no termine.
Sí, no termina. Nuestra fiesta no tampoco termina.
No termina, bueno.
Son interminables, son fiestas que duran... Claro, van perdiendo intensidad, ¿no? Mm. La gente pierde su compostura, están un poco transpirados. ¿Quién no se ha emborrachado? Lo digo...
Difícil. Sí,
todos están cansados, fingen una diversión que no sienten, no está así repitiendo movimientos en forma compulsiva, que no decaiga, gritan. Son las 10 de la mañana, un sol rajante, un olor a pucho por todos lados, malos alientos,
sí.
Fatiga, incluso el novio ya se ha arrepentido, si es que no se ha ido, naturalmente. Nadie sabe por qué está ahí, pero la fiesta continúa. La fiesta continúa.
Bueno, en algún momento hay que declarar el final.
Bueno, entonces, fiesta... ¿qué quiere? ¿Que continúe?
No, digo, 10 de la mañana.
El final... No está claro, el mensaje
digo,
es
si
uno.
Digo, si sirven un desayuno, no sé si se extiende
sí, señor.
Hasta todo
otro tenemos...
Un desayuno.
Sí, dígale, desayuno.
Sí,
tengo
media luna. Sí, un desayuno.
Media luna con café con leche.
¿Qué se va a servir el señor?
Un desayuno.
¿Un desayuno qué quiere?
El ¿tenemos... desayuno continental. No, nacional, en este caso, como vemos.
Sí, tenemos desayuno. Señor, media luna con café con leche y jamón.
Bueno.
Pata de jamón, jamón y pizza. Y sí, todo eso tenemos en el desayuno.
¿Jamón? ¿Medialuna con jamón en forma de sándwich?
No, la pata de jamón directamente.
Ah, no, porque si vio esa medialuna que hacen... yo le voy a preguntar una cosa que no tiene nada que ver con el
pensamiento. Sí,
no, pues... Yo a veces voy a los bares y hay sándwiches de medialuna con jamón, con jamón y queso.
Sí.
Ahora, ¿eso se puede mojar adentro del café con leche o está mal visto?
Está perfectamente.
Está... No, está muy mal visto.
El jamón,
señor,
no tiene ningún poder de absorción. Hágase la siguiente experiencia. Sumérjase un jamón en el interior de una taza de café con leche y observe si cuánto café con leche es absorbido. Respuesta, nada.
Nada, le resbala el jamón.
Entonces, y lo que es peor, deja el jamón en el café con leche, unos camalotes aceitosos, sí, unos ojos de aceite que son muy desagradables y que pueden llegar a perturbar nuestra existencia.
Sí, es que no es una combinación...
Bueno, pero el señor me acaba de decir que se puede mojar.
Sí, señor. Bueno, el señor se que moja
la luna lo que quiera, jamón, pero... la moja en el café con leche, es horrible eso.
Bueno, eso tenemos desayunos. ¿Lo quiere?
No, mire, la verdad
es que... luna con jamón mojadas en café con leche.
Sí, pizza también mojada.
No, no me convence el servicio, discúlpeme que le diga.
¿Cómo que no me convence el servicio?
No,
no. Es el mejor servicio de la ciudad, señor.
Discúlpeme, pero...
Si usted no tiene amigos, incluso nosotros le facilitamos nuestro servicio de invitados.
Ah, ¿tiene servicio de invitados?
Alquilamos invitados, porque había gente, por ahí uno tiene amigos... o no tiene amigos que invitar, o tiene pocos y quiere impresionarlos fingiendo que tiene muchos, o directamente a usted no le gustan sus amigos porque...
Bueno, pero mire...
Entonces invita a unos tipos que no son amigos suyos, pero se comportan como tales por un precio módico, de luego.
Ah.
Mire, aquí tenemos la tarifa. Amigo desinteresado, 100 pesos.
Sí. No, y amigo celebridades...
Ah, famosos. Oh, ¿celebridades amigas?
Sí.
80.
¿Qué quiere?
Cuidado con las celebridades porque son un poco pesadas.
¿Por qué?
Y porque hay que darle 80 pesos para que vengan y 160 para que se vayan.
Pero tiene celebridades de primer nivel.
Tenemos celebridades verdaderas y
clones.
Si no le da el presupuesto,
imitadores.
Tenemos gente parecida o lejanamente parecida y distintos precios. Por ejemplo, aquí tiene, mire, original es un precio.
Sí, no, es muy claro.
Muy parecido tanto y lejanamente parecido tanto, y ni parecido, ya es casi muy barato, pero por ahí aparece el señor y dice, hola, ¿qué tal? Soy, no sé...
Badía.
Póngale.
No, qué Badía, si no se tiene que parecer, directamente, Robert Redford.
Por ejemplo, ajá. Póngale. Sí, yo he pasado por Angelina Jolie en un casamiento sin ningún tipo de problema.
Pero,
sí, porque ya llega cierta hora en que a la gente le ha dado miedo.
No, pero es evidente que el señor no tiene
nada
de
Angelina Jolie. Te dije que no era tan para tanto.
Claro. Lo importante es que la gente se deje convencer, porque para eso estamos nosotros, ¿me entiendes?
Y ahora, y entre los invitados, ¿no? Estos que ustedes proveen. ¿Mujeres?
¿En qué sentido? ¿Usted se va a casar y quiere ir a levantarse bien al día del casorio?
No, mire, para impresionar a la muchachada. Digo, nosotros tenemos unos amigos en el bar que nos juntamos.
Sí.
Qué notable, ¿no?
Hace 20 años, la misma mesa, la misma ventana.
Nosotros también. Me parece que somos los...
sí.
Usted forma parte de esa, que somos tres.
Claro, Roberto.
Él es uno de ellos, sí, efectivamente. Sí. Nosotros...
Somos nosotros tres.
Vamos a contar. Vamos todas las noches al mismo bar.
Sí, sí, yo también voy.
Usted es el otro, sí.
Claro.
Bueno, no me extraña porque hace 30 años que hablamos de esto mismo, ¿no? Y entonces lo contamos a la gente.
La misma mesa.
La misma mesa, Cuidado, la misma mesa. A nadie le impresiona nada.
Pedimos lo mismo.
La misma silla.
Sí, el mismo lugar, pedimos lo mismo. Y empezamos a rememorar el pasado. Y esto lo usamos hace 30 años. Claro, prácticamente no queda nada de pasado que no sea recordar el pasado.
Tuvimos problemas el primer día, ¿te acordás?
El primer día no sabíamos qué recordar, pero después nos decimos, ¿te acordás cuando estábamos aquí mismo recordando el pasado? ¡Oh, qué tiempo!
Pero qué momento.
¡Qué momento! Aquella vez que nos acordamos de cuando estábamos... bueno, y después nos acompañamos mutuamente... así, y hacemos 20 o 30 viajes de casa en casa, y allá por las 6 de la mañana nos separamos. La juventud de hoy no sabe divertirse.
No, la verdad que no.
No sabe divertirse. Esto que tenemos nosotros, no lo vive la juventud de hoy.
No.
Meta sexo, rock and roll, no.
No. Además, a mí me gusta, viste, planificar. Yo no sé cuándo me voy a casar, pero a mí me gusta esta misma charla que tuvimos, viste, del salón.
Te tenemos todos los días.
Todos los días.
Todos los días.
Y cada vez nos queda más claro, viste, lo lindo que va a ser esa fiesta.
Sí, sí. Yo, cuando salgo con una muchacha, lo primero que le digo, la saco a bailar y enseguida le digo, ¿qué nombre le pondríamos a nuestros hijos?
Eso les encanta, claro que sí.
La primera cosa que le digo, mientras trato de introducirle la mano por abajo de la blusa.
Pero, ¿saliste con alguna muchacha últimamente?
No, hace 30 años que no, porque este compromiso así de la amistad... Pues la amistad es mejor que el amor, muchachos.
Sí, sí, más, el otro es efímero.
La amistad vale más que el amor. Somos nosotros tres, estamos aquí, sí. Tres amigos siempre fuimos.
La misma mesa,
Es la misma mesa. ¿Qué saben estos giles que andan ahí con las mejores minas? Mira, una mina de 25 años, sí. El cuerpo...
Míralo aquel, míralo pasar.
Pero no tiene amigos,
no sabe lo que es venir acá a recordar el pasado. Mientras tanto está revolcándose en cualquier parte.
Che, escúchame, si adivinamos la patente de los autos, si va a ser par o impar, el próximo que pase.
Mira, extraordinario. Che, mira, pero no pasa ninguno, ¿eh?
No, pero espera.
¿Vale colectivo? ¿Vale colectivo?
No, auto.
Okay.
Dijimos auto.
Bueno, pero...
No, pero dijimos auto.
Sí. ¿Vale taxi?
Auto particular.
Sí, qué emocionante que es esto, ¿no?
Sí. ¿Vos qué decís?
Imaginá cuando venga un auto y comprobemos quién gana.
Ahí viene un... Ah, no, dobló.
¿Par o impar? ¿Par o impar?
Ah, yo par.
Bueno, yo voy a impar, ¿eh?
¿Y él perdió?
Sí, yo juego a la letra.
Bueno, pero discúlpeme que...
Sí.
Estaba recordando en mi memoria. Esto era que él estaba recordando. Él era yo.
Bien.
Muy bien, yo quiero tener...
Ahora vuelve la escena.
Estamos en el salón de vuelta.
Estamos en el salón. Bueno, tiempo.
Quiero tener todo organizado para mi casamiento. Ya le dejo una seña.
Bien.
¿Qué seña me deja?
Y una seña de...
La de seña del mate y
venga. Una seña para reservar el salón, reservar fecha.
La seña es el pago completo. Es la única seña que entendemos nosotros.
Pero no, ¿y cómo pago completo si todavía ni me casé?
Y bueno, señor.
Y bueno, señor.
Nosotros reservamos la fecha del salón. Después, si usted no se casa, es problema suyo. ¿Qué quiere?
Bueno, ¿cuánto puede valer esto?
40 mil pesos.
¿40 mil pesos?
Sí, creo que entendió bien.
¿Con Angelina Jolie?
¿Con qué?
Sí, yo vengo.
¿Con Angelina Jolie?
Sí. Sí, que sí.
¿Todo incluido?
Todo
incluido, sí.
Bueno. Ando con cambio, pero si usted no tiene problema, porque voy a pagar en efectivo.
40 mil pesos, ¿cambio de qué?
Sí, voy a pagar en efectivo.
Está bien, págueme en efectivo.
Ah, ¿no?
¿Qué fecha quiere, señor?
Y deme 29 de febrero.
Es un pavote.
¿Y qué cambio tiene? ¿Qué cambio chico?
¿Uno? ¿Usted va contando o no?
¿En moneda?
Sí, algunas monedas.
En el subterráneo, ¿qué sé? No hay más monedas en el subterráneo.
No hay más monedas.
Erróneo. Pero no, con cospeles no admitimos, señor.
Pero
Y estampillas tampoco, y
nada. Pero al final no admite nada en este lugar.
Efectivamente, no admitimos nada.
Discúlpeme, la novia.
Sí.
Tampoco la admitimos, señor. Nosotros somos, aquí es todo entre hombres. Nosotros, los dueños, somos tres.
Sí.
Somos tres amigos que nos juntamos todas las noches en el mismo lugar. Uh-huh. Y hacemos casamientos machistas.
Está muy bien.
Únicamente hombres. Viene el novio solo. Y todos hablamos de lo malo que es el casamiento, de cómo eran antes, y que antes era mejor que ahora, todo. Hablamos así hasta quedar prácticamente saciados.
Y guay del día que entra una mujer a este lugar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿usted quiere venir a casarse?
Claro que sí.
¿Qué hace falta novia? Usted además nos cuenta a nosotros, como es menor, muchachos, si vieran a mi novia.
Claro.
Ella es buena, diligente, sumisa, obediente, etcétera. Todas las virtudes que a usted le gustan en una mujer.
Y hace unos...
Que a nosotros nos gustan.
A los verdaderos hombres.
Sí, sí.
Y hace unos buñuelos.
unos buñuelos que
no. Ah, si yo me enamoré por los miñuelos, dice el tipo, ¿no? Y cosas por el estilo.
Bueno, entonces le reservamos el salón. Claro, venga con todos sus amigos, no me traiga mujeres.
Sí. Ustedes van a ser mis invitados.
Y nos ponemos a recordar el pasado, que es tan hermoso.
Qué lindo, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando hace un rato decíamos esto mismo?
Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás de cuando nos acordábamos? ¿Te acordás de cuando hicimos una pausa para que viniera la propaganda?
¡Qué hermoso!
¡Qué hermoso, muchachos, eh!
Eso sí que era una radio, ¿eh?
Sí, claro que sí. Adelante.
Escuchá.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra. De 21 a 22. Talento argentino. Renovado. Lunes a viernes. Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Daunes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Miércoles. Hacete la película con Coco Blaustein. De 23 a 24. Manivela. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Los errores del rival favorecen mucho, hay que saber aprovecharlo, ¿no?
Pasión Nacional.
No puedes hablar con el técnico de Huracán Ángel Capo.
Ángel, ¿cómo estás? Perfumo te saluda.
Lunes a viernes.
Yo también estoy muy identificado con ese club.
De 17 a 18.
Son aburridas las cosas.
Roberto Perfumo y Gustavo Vergara.
Es hora de que si ganamos, ganamos, perdemos, perdemos.
En la radio pública.
Este verano, llévate, llévate a los especialistas de la caja. Mejores coberturas y servicios, llévate como siempre el mejor precio.
Este verano, asegura tu auto en la caja y ahorra hasta un 25%. Llama al 4857-8888 o vení a nuestras sucursales. Abrimos la agenda. Daniela Castelo te cuenta las últimas novedades culturales.
25 años de risas. Vuelve la banda de la risa para festejar los 25 años con Arlecchino, una versión libre de Arlecchino, Servitore de Dio Patroni de Carlo Goldoni. Un espectáculo donde la música, las estrellas acrobáticas, el humor y la poesía son los protagonistas. La banda de la risa nace como un grupo de teatro independiente en los años 80 e incursiona con su particular visión en la interpretación teatral de obras populares y clásicas, desarrollando un trabajo donde el tiempo de investigación y la búsqueda en profundidad de las raíces de la obra y la actuación son el puntapié inicial para una puesta y dirección con carácter propio que le otorga su explosiva identidad y estilo único. La banda de la risa con Arlecchino se presenta viernes y sábados 21:30 horas y domingos 21 horas en el Teatro de la Comedia Rodríguez Peña 1062.
Muy pronto actualizamos la agenda en la radio pública. Para más información, www.radionacional.com.ar. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Sí, aquí presente y gente que llamó por teléfono.
¿Qué quería?
Alejandro, de Estrecho Magallanes, Tierra del Fuego, llamó.
Oh, mira vos.
Y le mando un gran saludo a usted y a su esposa, que hace 3 meses no ve y que cumplió años hace poco.
¿A mi esposa?
No, a la...
No ha nacido todavía el que le mande saludos a mi esposa, Canejo. Me acabo de casar y ya me está traicionando con uno de Tierra del Fuego.
Pero igual hace 3 meses que no la ve, así que...
Yo le diría que... me casé hace 10 minutos.
Le diría que no ha nacido su esposa, más que no.
Bueno. Graciela de Floresta, dicen, bienvenido, mucha suerte, y que el viejo auditorio Radio El Mundo se vuelva a poblar de tanguitos y milongas. Bueno, también tenemos rock and roll y otras cosas. La mala noticia que me olvidé es que dos de los tres integrantes del trío dinámico están de vacaciones en distintos lugares, bien distantes el uno del otro,
y uno por más tiempo,
pero bueno, ya nos reencontraremos todos y haremos nuestros números de rock en los que a veces participo yo mismo, pero hoy sí habrá un poco de más.
Algo vamos a hacer.
También pido perdón porque mi estado
vocal
es lamentable, así cantará Manuel solo.
Dale. Correcto, ¿tienen ustedes?
Sí, Dolina, la gente de la radio es macanudísima. Solo por ser los primeros en llegar, nos convidaron torta a mí y a mi hermana. Nos dejaron entrar al edificio en vez de esperar en la puerta y nos preguntaron nuestros nombres para nombrarlos en la radio. Pero con un pequeño detalle, dijeron Facundo y Daniela y yo soy Federico. Igual nunca
bueno,
me gustó mi
quiere,
nombre.
¿Qué quiere, señor?
Sí,
¿qué
un
quiere?
Poco más le pon...
¿Qué más quiere? ¿Dónde están Facundo y Daniela? Loco, ¿qué querés? ¿Qué querés, Federico? Virginia Mar del Plata dice, Radio Nacional se ha embellecido con la presencia de ustedes.
Bienvenidos, somos de Recoleta y le dimos la despedida en el paseo. Y ahora te recibimos en Nacional, dicen Noé, Santi y Cami, que tiene 15 años y lo quería ver, se siente a gusto con nosotros. Y el esposo de Noé, Santi, los escucha desde que eran jóvenes.
Gracias a alguien que dice que las crónicas del Ángel Gris, le gustan las crónicas del Ángel Gris y lo ha trabajado con sus alumnos de 9 y 10 años, etcétera, etcétera. A mí no me gustan tanto, digo la verdad. Por ahí, si yo tuviera que enorgullecerme de algo que he escrito, no sería de eso. Pero bueno, es eso, a la gente le gusta. Dale.
Elis y Pichi de Cafayate, Salta, dice, hace 10 años que escuchamos a Dolina, antes del campo, ahora desde nuestro taller de artesanos, nos mandan saludos y...
Y todo eso.
Y, sí.
Bueno, sí, Pedro de Pablo Noes.
Mensaje, ¿qué tanto?
Pedro de Pablo Noes dice que hace...
viejo oyente de cartel de los tiempos de Ñaupa.
Bueno, hace tiempo que no llama, justamente dice, pero le alegra que haya regresado a la radio, Dolina.
Bueno, muy bien. Señores, estos son los mensajes.
Hay muchos
más. A veces vienen más interesantes, hoy son más bien afectuosos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué suerte que vinieron. Que eso a mí me gusta más, bueno, usted es un atorrante. Cuando preguntan cosas, dice, a mí me parece que el segundo principio de termodinámica, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a otra cosa. ¿A qué vamos?
Y ya
a
llega al auditorio.
Expulsen primero a las ancianas.
Ah, ¿no? Perdón, sí, habíamos olvidado
eso. Patos Vica de Radio Nacional expulsando a las ancianas.
Sí, son más grandes.
Patos Vicas públicos de la radio pública expulsando ancianas públicas.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro. El sordo Arnaldo esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Patricia de Ballester le pide Barrio Reo.
Bueno, ¿quiere cantar Barrio Reo, Manu?
Nunca me niego.
Esa es una de las canciones de Manu.
Ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre está mi sueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar.
Maestro, Alicia de Villa Crespo le pide Pobre mi madre querida.
Pobre mi madre querida.
¿Quiere que hagamos un enganchado?
Sí, lo podemos hacer, yo no estoy muy bien, pero si quiere le canto un cachí. Hacemos un número homenaje a José Bettinotti. Dele.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de Chamullina que jamás se olvidará. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Eso era Pobre mi madre querida, de José Bettinotti, y La milonga Bettinotti, compuesta por Homero Manzi, en homenaje al payador José Bettinotti. Homero Manzi, que fue director de una película que se llamaba El último payador, donde el papel de Bettinotti lo hacía Hugo del Carril. Acá cantamos algunas canciones de esa.
Volar para siempre, las ilusiones mías.
Bueno, un día lo vamos a cantar cuando esté bien. Ahora estoy muy perjudicado, pero bueno, se puede cantar un poco así también.
Dale. Sergio de Chacabuco le pide Rubias de New York.
Bueno, Rubias de Nueva York.
No me dice bueno,
vamos,
así no.
Vamos a gritar.
No quiere hacer una
nada. Está bien, no tenemos por ahí. No, está bien dicho, sí, es Rubias de New York. Aquí tenemos esta orquestita que. A ver.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias dorada que viene el amor. Dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, el labios en flor. Es como el cristal, la risa, el nombre de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Tiene muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Bueno, ya estamos a punto.
Bueno.
¿Cuándo empieza, Tom, el programa?
Ahora, en un ratito.
Ahora,
empezó
en un
ayer,
ratito.
¿Eh?
Ya es el día hoy, ¿no? Bueno, pues el otro día lo anunciamos creyendo que ya estaba por empezar y no estaba este hombre.
No, ¿sí? No. Pero empezó...
Se
empezó...
corriendo, sí. para no saludarlo. Y se vio que...
Está como Fito Sancinetto.
Y recomendamos a la gente que escuche el programa que viene con Tom Lupo.
Y Mosquito Sancinetto, que empezó anoche
también,
el programa.
Claro, sí, 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 sí. Dale, dale.
Bueno, quedan un montón de pedidos. ¿Qué quiere hacer?
Sí,
Blackbird...
Diga uno.
O Ritmo de Maraca y Bongo, sino para irnos.
Pero no, no es
pedido tiempo. Una bossa nova.
Una bossa, cántate una bossa.
Una bossa, alguien le pedía y ya no, no sé dónde quedó.
Ah, podemos hacer Tristeza no tem fim.
Hacelo, vale, hacelo.
Vindo sem parar, a felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um metro de sonho pra fazer a fantasia de reino de pirata jardineira. Na quarta-feira, tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Aquí hay gente que pide Vosé abusó. ¿En qué tono hacíamos Vosé abusó?
En mí.
En mí, pero no tenemos el gol.
No tenemos que ir, maestro, con esto, ¿eh?
Bueno, nos vamos con
esto.
Vamos
con Ritmo de Maraca y Bongo, si no...
¿Eh? Hacemos...
¿Un popurrí?
Un popurrí, después cambiamos la tonalidad. Algo vamos a hacer.
Ok.
Entonces.
Vosé abusó. Tiró partido de mí, abusó. Campera no devolvió, abusó. Hermana me la transó, abusó.
mais abraçou. A canção se terminou, abraçou.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:03, 28 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%, el cielo está despejado. Hoy por la tarde volverá a reunirse la bicameral. El cuerpo debe aconsejar al Poder Ejecutivo sobre la remoción de Martín Redrado como presidente del Banco Central. Está integrada por el diputado del Frente para la Victoria, Gustavo Marconato, Alfonso Pratgay de la Coalición Cívica y el vicepresidente Julio Cobos. Emitirán sus opiniones a través de un escrito que tendrá carácter de reservado para la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. La ola de calor que afecta al centro y norte del país continuará hasta el jueves. En la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica llegó ayer a los 39 grados. Una masa de aire caliente y húmeda provoca tormentas eléctricas, condiciones inestables y chaparrones. Las provincias más afectadas son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió al trabajo. El mandatario tuvo un receso forzoso de 4 días causado por un pico de hipertensión. Durante su programa semanal de radio, Café con el Presidente, Lula dijo que goza de una salud muy buena, pero admitió que no puede bromear al respecto, por lo que seguirá trabajando con un poco más de cuidado. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 28 grados 2 décimas, sensación térmica 33 grados, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
En cualquier geografía nuestra, la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
En una plaza pasaba un señor y vio a una chica y le dijo: ¿querés salir conmigo? Y ella le dijo, no. Entonces él dijo, gracias, ahora te deseo más.
Sergio, ¿cuánto hace que no vinís a Mau Mau?
Exactamente 24 horas.
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for evidence and selling each romance. What a saying. And we come a day, the youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. Sí, soy un gigolo. Y donde quiera que voy, la gente está murmurando. Que cobro por bailar, que vendo mi amor. Sí, es lo que dicen. Que un día vendrá y la juventud se irá. Es lo que estarán diciendo cuando llegue al final de al pobre gigolo. Y pasarán de largo, coast.
Casos de un gran artista que lo conocen pocos, un gran artista, un crooner de la música argentina, se llama Sergio Pángaro. Y por supuesto, ¿dónde va a estar? En la radio pública haciendo lo suyo. Ahí va.
En este mundo abandonado, ¿de quién me quita lo bailado? Ando selling lonely, mama, take it with me, take it in.
Estás en el lugar adecuado. Estás en Noche Tras
Noche.
Un programa que empieza y nunca termina. Nunca se pide. Noche Tras Noche.
Tenemos que hacer una canción, ¿eh? Con esto. Noche tras noche. ¿No pega, no?
Noche tras noche.
Noche tras noche. Pega justo.
Noche tras
tenemos
noche.
Unos invitados.
Noche tras noche.
Sí. Una chica y una muchacha que le gusta mucho.
Muy bien.
Hay que contarles a todos para... Segundo programa, cada día es un homenaje a una letra. Por supuesto, hoy le toca a la
B. A la B.
¡Muy bien! Una alumna adelantada.
A la B larga.
Por ejemplo...
Escúchela.
Bocanera. El señor Jorge Bocanera. De ese poema, Carta al Suicida. Dice así, lo poco que he vivido me ha hecho perder demasiado tiempo. tiempo. Evidentemente, muy convencido. Lo... Breve, bocanera. Bueno, con la B aparece fatalmente un señor que no nos gusta en lo político, pero que en lo poético nadie se lo, nadie le puede negar, que es un gran poeta. Se llama Borges. ¿Qué hacemos con un Borges en la radio pública? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? ¿Usted qué opina, muchachos?
¿Cómo
que...
no lo vas a poner? ¡Ah! ¿Cómo no lo vas a poner?
Bueno...
¿Y te lo dice?
Una mina que... ¿Qué?
Que soy... Sí, digo, sí. Me gusta
Ah. Bueno, ya que hay dos hay personas acá que saben mucho literatura. A ver, yo les quiero poner en el tapete un modo de contarle a la gente por qué Borges es un buen poeta. Bueno. ¿Es posible? Yo quiero tomar un ejemplo de un poema de él que se llama La lluvia. ¿Sí? Es un poema donde en el principio dice que bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Al decir minuciosa está diciendo que es gota por gota. Dice, cae o cayó. La lluvia es una cosa que sucede en el pasado. Entonces, uno dice, ¿cómo sucede en el pasado? Y yo me acordé que la lluvia la descubrí en el Chaco cuando era chico, la primera vez que olí tierra mojada. Ahora es un inconveniente la lluvia.
En el Chaco cuando era chico estaba chocho.
Chocho, estaba chocho. Y con mi amigo Chacho, ese día nos embarramos. Tiene razón, porque sucede en el pasado. Él se pone luego como personaje. Mira que es un poema de 8, versito 9. Se pone como personaje. Y dice, quien la oye caer ha recobrado el tiempo y se acuerda cuando todavía veía, y hace una rima con rosa, con la A y con la O, ¿sí? Después dice, esta lluvia que ciega los cristales, con lo cual yo puedo pensar que como él es ciego, la lluvia al cegarlo pone en pie de igualdad de condiciones con el mundo. Después, tiene que elegir una palabra para decir, ¿qué le va a hacer esa lluvia a las negras uvas de una parra en un patio? Y uno se pone frente a la máquina, porque puede decir, esta lluvia mojará, tocará. Él elige una palabra perfecta. Dice, esta lluvia alegrará. Es una palabra maravillosa. Con eso les da vida, les da color, les da brillo, las humaniza. Cuando está por terminar el poema, uno descubre que es una lluvia inventada. ¿Para qué la hizo? Para encontrarse con el padre. ¿Es posible que todo esto se condense en un poema de 8 o 9 versos? Bueno...
Y bueno, es increíble, una frase que leí hace muy poco, es increíble que en cada poema quepa el universo.
Bueno,
entonces, Amelia Biagioni decía esto.
Entonces, ¿ahora escuchamos el poema?
Bueno, adelante.
La lluvia. Bruscamente, la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa.